COPE Zaragoza.
Buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes, 15 horas 21 minutos y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros. Esto es Deportes COPE en Zaragoza. Con el saludo de Jesús Zamora que os habla. Y aquí está Ana Abad. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin vernos, eh?
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien, tú tienes el moreno más reciente, a mí ya se me ha ido, ¿eh?
aún te conservas, bueno, ¿eh? El moreno, sí, bueno. Aún te dura un poquito.
Enseguida saludamos también a Andrés Ramírez con la última hora del Real Zaragoza, porque hoy es un día importante, día de preocupación después del resultado de Barcelona. No levantamos cabeza, este equipo no chuta, y por eso cobra especial importancia el último día de cierre de mercado, porque es evidente que algo más tiene que llegar, algo se tiene que producir, y ha sido una mañana agitada, intensa, y esperamos que la tarde-noche todavía lo sea más. Les podemos decir que Álvaro se ha pasado por las oficinas del club, no quiere decir nada, pero vamos a estar tocando madera hasta el final con el tema Álvaro. Túñez, en cualquier caso, se vaya o no se vaya Álvaro, Túñez parece el mejor colocado para venir, ese central que se busca, pero es una operación que no es sencilla, y el Zaragoza chollos y regalos no va a tener todos los días. Que se hagan cargo de la mayor parte de la ficha los demás equipos, a veces sale, pero muchas veces la mayoría no. Por lo tanto, vamos a ver qué nos espera, qué nos depara la tarde. Con Mario Gazulla en el control de sonido y montaje musical, una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
En el escenario y fuera de él, B Vocal elige Alejandro Moda.
Suenan muy bien, ¿eh?
Sí.
Y visten mejor.
En Alejandro Moda, por supuesto.
Al grupo musical B Vocal le gusta elegir con mimo y cuidado todo su repertorio. Por eso, cuando eligen su vestuario, lo tienen muy claro. Alejandro Moda. En Rollo 20, esquina La Gasca, e Isaac Peral 8, Zaragoza. Alejandro, la imagen.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete un ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar.
Los mejores precios en colchones y sofás los encontrará en el descanso de los precios. Somieres, canapés, relax, cabeceros, camas con motor, de todo, con ofertas especiales. Colchones desde 70 euros, canapés desde 199, precios también especiales para jubilados y parados. El descanso de los precios en calle 12 de octubre 35, teléfono 976-253878.
Hibridizarse nunca fue tan fácil. Únete a los más de 5 millones de personas en todo el mundo que ya disfrutan del placer de conducción en su Toyota híbrido, de sus bajos costes de mantenimiento y de su reducido consumo. Ahora en Toyota te ofrecemos la gama híbrida más amplia del mercado desde 15.900 euros, con unas condiciones financieras increíbles gracias al plan Hibridízate Fácil. Hibridízate. ¿A qué esperas? Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 26 minutos, pues vamos a entrar rápidamente en materia deportiva. Último día del mercado de fichajes y el Zaragoza debe contratar a un jugador que refuerce el centro de la defensa. Túñez, como les decíamos, el jugador del Celta. También está ahí la posibilidad de Jonathan Vila, son los que cuentan con opciones. Además, en capítulo de salidas a lo largo de la tarde podría marcharse Álvaro, como decimos, ha pasado esta mañana por las oficinas. Está al interior del Sevilla y además del Swansea. Y su venta dejaría en las arcas zaragocistas unos 3 millones de euros. En lo deportivo, el equipo vuelve al trabajo esta tarde, después de haber tenido descanso ayer. y tras perder este fin de semana por 1-0 ante el Barcelona B. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca empató a 1 ante el Toledo y el Sariñena perdió por la mínima ante el Conquense. Y en baloncesto, el CAI Zaragoza no incorporará finalmente a Daniel Clark. El jugador británico ya había sido anunciado como uno de los fichajes del CAI, pero se queda fuera a causa de una lesión. En principio, para sustituirle, al menos va a entrenar una semana a prueba, Domenic Calegari, un ala pívot de 2'08". Vamos a ver si se queda o no se queda. Pues dicho esto, este repaso de titulares y de lo que les iremos comentando a lo largo del programa, entramos en materia con el Real Zaragoza. Saludamos a Andrés Ramírez. Buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Pues que la preocupación es enorme. Tres partidos de 9 puntos posibles, solo 2, de mal en peor. Las más negativas sensaciones, perder con el filial del Barcelona allí en el mini-estadi, un mini-estadi que, aunque se llame mini-estadi, yo creo que le vino grande al Real Zaragoza. Le vino hasta grande, de lo pequeño que fue el equipo, de lo pequeño que fue el Real Zaragoza, que no pudo ante un filial. Y bueno, me comentaban un dato ayer. El Zaragoza no perdía contra un filial desde el año 1954, que perdió contra el filial del Depor.
Bueno, la verdad es que el Zaragoza no hizo méritos para mucho más. A mí lo que más me llamó la atención y que después reconoció en sala de prensa Paco Herrera es que el equipo había carecido de actitud para pelear contra un rival de gente muy joven, de jugadores de 19 y 20 años, que en la segunda parte se impusieron sobre todo porque tenían más ritmo que el Zaragoza y también porque el Zaragoza pues tuvo, como digo, falta de actitud, como se demostró en el gol que le costó la derrota al equipo de Paco Herrera.
Y bueno, ahora entraremos en más detalles del partido con Manolo Villanova, pero en cualquier caso, lo que está claro es que la plantilla no va a ser la definitiva, la que tenemos en estos momentos. Se esperan movimientos esta tarde. Ya decía que esta mañana ha pasado Álvaro por las oficinas. Vamos a ver si se queda o se va, pero que alguien tiene que venir.
Bueno, esa es la idea. Tenía oportunidad de hablar antes del partido del sábado con Jesús García Pitas, así allí en las inmediaciones del mini estadi, y evidentemente a ellos les gustaría tener un medio centro, porque el equipo adolece de fútbol en el centro del campo.
Es que el sábado en Barcelona, ya digo que enseguida entraremos a analizar el partido, pero es que de entrada varía el esquema, que de alguna forma se lo habíamos pedido a Paco Herrera. No funcionaba el 4-4-2, el rombo. Decíamos que no tenía jugadores con las características necesarias para jugar de esa manera y que había mejorado con el 4-2-3-1 en los dos partidos anteriores, cuando sobre la marcha en la segunda parte se había cambiado. Bueno, pues esta vez ya de inicio salió con el 4-2-3-1, de acuerdo. Pero claro, es que resulta que el doble pivote son dos jugadores que no tienen capacidad creativa ninguna, que son dos mediocentros defensivos. Resulta que salimos con Paglialunga y José Mari, y con ambos, ya de los cuatro centrocampistas, los dos mediocentros no tienen ninguna capacidad creativa. O sea que el poder de creación ya no lo tenemos en el 50% del mediocampo.
Sí, pero además, Jesús, es que se ha juntado. Yo he visto a este equipo jugar mejor en la pretemporada, incluso con el rombo, y así lo hemos comentado aquí, porque seguimos toda la pretemporada para COPE Zaragoza, pero a mí me da la impresión de que además Paco Herrera se ha encontrado con que los dos jugadores que tienen que marcar el nivel de calidad de este equipo, que son Luis García y Barquero, han llegado muy justitos al comienzo de la temporada. En pretemporada, sobre todo, Luis García dio un gran nivel. En la temporada, en los primeros partidos de liga, Luis García no ha rendido como se esperaba, y entonces Paco Herrera tendrá que buscar otras alternativas, porque con ese medio centro el equipo no construye fútbol, y además, como digo, el problema para Paco Herrera es que se le han caído los dos jugadores de mayor calidad, como son Barquero, que en la segunda parte salió y prácticamente cuando se daba la vuelta ya le habían quitado los jugadores del Barcelona el balón, y tampoco Luis García está en condiciones de rendir como lo ha hecho en la pretemporada. Por lo tanto, todos son problemas.
Claro, es que estamos hablando llevamos días hablando de la necesidad de fichar en ataque y en defensa. Decíamos lo del central, que lo pedía el entrenador. Bien, de acuerdo. Y acabará viniendo posiblemente esta tarde o esta noche. Y lo del delantero, pues yo creo que de la forma que se ha solventado el tema con el Manchester del chileno, que ya debutó el otro día, aunque pocas opciones tuvo, vamos a confiar en él, y que se ha reforzado convenientemente, aunque tenga 19 años, pero bueno, que es una buena llegada y esperanzadora la de Ángelo Enríquez. Pero aparte de lo que tanto tiempo llevamos hablando de defensa central y de delantero, resulta que es que lo que es evidente es que el mediocampo no crea juego y que ahí está el problema, yo creo, más grave. Y me lo está ratificando, ya te vi hablar allí en la puerta del mini estadio a la conclusión del partido con García Pitarch, que se han dado cuenta, o sea, que así no vamos a ninguna parte.
Si por ellos fuera, hombre, yo entiendo que el entrenador está pidiendo un central, pero si por ellos fuera, por García Pitarch, por Moisés incluso, vendría antes un mediocentro de creación que un central. Pero el problema, Jesús, es que el Zaragoza está muy justito de dinero y puede llegar a última hora, llegará lo que se pueda y lo que sea.
Pero si antes de que viniera Ángelo Enríquez ya hablábamos de que solo había 150.000 euros.
Sí, sí.
Y luego ya, como lo de la cantidad, el porcentaje de la ficha de Ángelo Enríquez, de la que se hace cargo el Zaragoza, es un sorprendente misterio porque se ha llegado a hablar de que solo un 10% de la ficha, vamos, eso no se lo cree ni el queso la manteca.
No, no, seguro que no, que de lo que se hace cargo el Zaragoza en el tema de Enríquez está en torno a los 400.000 euros, por lo tanto ahora todavía menos dinero para poder reforzar ese puesto que hablamos del centro del campo y el de la parte de atrás. Pero si además hay un dato que yo creo que lo marca todo. El acuerdo con Leandro Cabrera, el central del Atlético de Madrid, que la temporada pasada jugó en el Hércules, la ficha del jugador era de 160.000, 170.000 y 180.000 euros para las próximas 3 temporadas. Entonces, para fichar un central hay ese dinero, en torno a 160.000 euros es lo que tiene el Zaragoza para poder pagar la ficha de un central. ¿Cuál es el problema de Túñez con el Celta? Pues que Túñez cobra 450.000 euros, que el Zaragoza solo dispone de 160, 170.000 euros y que el resto lo tendría que pagar el Celta y por eso el Celta no quiere soltar al jugador.
Pues vamos a ver cómo termina todo, pero ahora en el tema de Andrés Túñez, que parece el mejor colocado, el que está más cerca de poder venir, el hispano-venezolano, que por cierto, se van a enfrentar Venezuela y Chile ahí, ¿eh?
Sí.
Con Ángelo Enríquez.
Sí, además un partido muy importante porque Venezuela está a 5 puntos de poder meterse entre los 4 primeros del grupo sudamericano clasificatorio para el Mundial de Brasil 2014 y Chile tiene ventaja y si consigue la victoria frente a Venezuela, pues prácticamente ha dado ya un paso definitivo para meterse en ese Mundial.
Bueno, hablábamos de Andrés Túñez, que cobra, no lo olvidemos, 450.000 euros en el Celta.
Claro, entonces el Zaragoza, si solo puede pagar en torno a los 160, 170.000 euros, pues lo tiene francamente complicado para que...
Porque todos los días no es fiesta, todos los días no vas a encontrar equipos que te cedan jugadores pagando ellos, además, la mayor parte de la ficha.
Hombre,
o sea, es que ya lo del Manchester, claro, yo no sé si el 10, el 20, el 30, el 40 o el 50 lo que se le va a pagar. Sí, pero todos los días no te van a regalar cosas, porque muchas veces para eso prefieren quedárselos en lugar de cederlos.
Sí, además la economía del Celta y la del Manchester yo creo que no tiene nada que ver, Jesús.
Evidentemente.
Y después, pues, si quieres...
Pero bueno, es el mejor situado en cualquier caso, ¿no?
Sí, está claro. El Celta ha ofrecido también a Jonathan Vila, pero que es un jugador que puede jugar de centrocampista defensivo y de central.
Joder, pero centrocampista defensivo, si lo que tenemos ya es un tapón ahí de centrocampista. Hombre, defensivo, y lo que queremos es que creen, que organicen juego, porque claro, lo fiamos todo a Barquero, Luis García, a las bandas, a Víctor Rodríguez, a Montañés. Montañés, al igual que el año pasado, que le costó arrancar, tampoco este año está apareciendo. Es que igual incluso estamos sobrevalorando a determinados jugadores.
Bueno, lo que está claro es que son jugadores que la temporada pasada estaban en primera división circunstancialmente, que muchos de ellos serán de segunda y que tienen que rendir en esta categoría. Yo repito, insisto, y no me gusta ser cansino, yo he visto a este equipo jugar mejor en la pretemporada. Es verdad que cuando no hay puntos de por medio es diferente cómo se juega, pero yo he visto jugar mejor a este equipo, por eso sigo siendo optimista tanto en cuanto creo que este equipo tiene que jugar mejor, que no puede ser tan malo como ha demostrado en los 3 primeros partidos de Liga.
Pues vamos a ver en qué termina todo. Decía que Álvaro ha pasado esta mañana por las oficinas.
Exacto, ha estado por las oficinas. Lo que Sevilla, a mí me llega que prácticamente ha dado por cerrada la plantilla, con lo cual no pujaría por Álvaro. Hay que recordar que al Sevilla le pidió, el propio Agapito Iglesias le pidió 6 millones de euros para la salida de Álvaro. El último en aparecer, y se publica hoy en el periódico Aragón, es el Swansea, que sí que puede presentar una oferta por Álvaro. El Zaragoza, en cualquier caso, no quiere venderlo por menos de 3, 4 millones de euros y habrá que ver cómo se desarrolla el mercado hasta las 12 de la noche. También ha podido suceder que Álvaro haya pasado por el club y que el Zaragoza le haya dicho que si no aparece un club que nos dé determinadas condiciones, te vas a quedar aquí como mínimo hasta enero, que es cuando se abre de nuevo el mercado. Habrá que esperar, como digo, a ver cómo se desarrollan las últimas horas. El Zaragoza sigue pensando en traer un central. También se comenta que si no viene el central podría buscar un medio centro. Y habrá que estar pendiente a ver de lo que sucede con Álvaro, que ahora mismo, como te digo, a mí lo que me llega es que el Sevilla prácticamente lo ha dado por descartado, porque considera que tiene ya la plantilla cerrada de esta temporada.
Pues nada, ahora mismo así están las cosas. Un medio centro, que esperemos no sea defensivo, sino creador. Un central. Álvaro, en principio, puede pasar cualquier cosa, pero no está cercana ahora mismo su salida. Y paren ustedes de contar. Ese central que tiene que venir, si se fuera Álvaro, tendrían que ser dos, pero mejor que no se vaya, porque igual no viene hasta ninguno. El tema está con Túñez, pero el Celta ofrece esa opción de Jonathan Vila, que sería más barato, pero que no es central específico.
Y lo último, Jesús, que se puede comentar también, que si el Manchester United acaba pagando la cláusula de Ander Herrera, que son 36 millones de euros, al Zaragoza le corresponderían 1,4 millones de euros, pero siempre iría a cubrir deuda de la temporada pasada y no para poder reforzar el equipo.
Saludamos a Manolo Villanova. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ya ve usted qué panorama tenemos.
Sí, la verdad es que creo que estabais explicando muy bien todo lo que está sucediendo en Zaragoza. El equipo no funciona, los fichajes que podemos tener, los cambios que ha hecho el entrenador. Y yo añadiría todo esto, pues que, bueno, después del partido vi a Herrera muy tocado, ¿no? Lo vi muy preocupado y con unas declaraciones que ha hecho, que yo las suscribo. Pero bueno, yo tampoco quiero ser derrotista. Yo creo que Herrera es un buen entrenador, que tiene experiencia y que puede sacar esto adelante.
Bueno, la suscribimos todos esas palabras porque dice la verdad. Porque a diferencia de otros entrenadores que le daban la vuelta a los partidos y sacaban una visión muy particular e interesada, este refleja efectivamente lo que estamos viendo, que es una depresión total. Pero claro, reflejar esa depresión significa o nos da la sensación de que él también está depresivo. Y con ese tono de voz va él a saber inculcar a sus jugadores esa chispa, esa energía que queremos que les haga cambiar.
Sí, pero aparte de eso, Manolo y Jesús, yo tuve oportunidad, porque fue el que le hice las preguntas, de que lo veía muy tocado ahí en la sala de prensa. Sí. No solamente es la voz, sino ver la cara que en ese momento tenía Paco Herrera, totalmente hundido, porque él esperaba que el equipo a la tercera jornada de liga diese un mejor nivel y cada vez va peor.
Pues vamos a escucharlo cuando precisamente Paco Herrera, Ana, hacía referencia a ese partido del sábado.
Sí, Paco Herrera reconocía tras el partido del sábado que el Zaragoza no había estado demasiado acertado en ataque.
Estoy mal porque no veo mejorar el equipo. Entonces, claro que estoy serio, estoy disgustado. Sabía que nos iba a llevar tiempo, a pesar de que Gozo tiene que estar arriba y tal, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Pero sabía que nos iba a llevar tiempo. Es un equipo que tiene muchos jugadores nuevos, han desaparecido 10. Esto es un proyecto nuevo, una idea nueva, y me está costando.
¿Le está costando? Esto es muy largo, acaba de empezar la temporada, pero es preocupante, Manolo.
Sí, es preocupante. Yo ya digo que no quiero ser derrotista en absoluto, que confío en que Paco Herrera, con la experiencia que él tiene y los conocimientos, pues sea capaz de sacar esto adelante, pero indudablemente, como estáis vosotros comentando, es importantísimo que los jugadores que pueden ser referencia en este equipo pues den un paso adelante. Yo estoy de acuerdo que también hasta ahora estábamos hablando de que la calidad, la no calidad de jugadores, pero también este domingo hay que añadir la falta de actitud. Yo creo que estoy también de acuerdo.
Y de carácter.
Exacto, que el equipo no tuvo el carácter necesario, no tuvo la actitud suficiente dentro del terreno de juego para presionar, para correr, para desmarcarse, para ayudarse, para vivir partido, etcétera, etcétera. Y esto, pues lo que condujo o desembocó, mejor dicho, en que fuera el peor partido para mí que ha hecho el Real Zaragoza.
El peor de los tres que llevamos. Y eso que el listón estaba abajo.
Sí. Y luego, pues bueno, abundando en lo que estabais hablando vosotros de los cambios del sistema, de los cambios de que pasamos a jugar un 4-2-3-1, pues bueno, cuando el equipo juega, como tú bien decías, con dos pivotes como José Mari y Pagri Longa, que no son jugadores de calidad, que son, que se distinguen por otras virtudes, pero
son defensivos, claro. Es que si pones para una vez que pone el pivote, porque las otras dos veces lo hizo ya con el partido avanzado, cambiando sobre la marcha en la segunda parte, esta vez lo pones de inicio, pero resulta que los dos, bien, obligado también por las circunstancias seguramente, pero los dos que pones son de corte defensivo y sin capacidad creativa ninguna.
Sí, es que tienes que cambiar también la forma, o sea, no solamente cambiar el sistema, sino cambiar de jugar con estos dos jugadores. Obligatoriamente tienes que hacer un juego más directo si quieres llegar a la puerta contraria, porque el intentar sacar la pelota de jugada desde atrás con estos jugadores y los dos centrales que tenemos, que también son jugadores que no se distinguen precisamente por eso, pues lo que conlleva es que pierdas fácilmente la pelota en el centro del campo y que esto suponga más oportunidades para el equipo contrario. Como digo, tampoco hicimos un juego directo, luego no presionamos arriba, nos faltó carácter, nos faltó actitud, pues todo esto desembocó en que el equipo, excepto los 15 últimos minutos de la primera parte, que dio algunas sensaciones, algunas mejores sensaciones, y creamos un par o tres oportunidades, sí, pues luego estuviéramos en manos de un equipo que también demostró, como dijimos en el principio, pues que no está, que no es un equipo aún compacto, que no es un equipo aún conjuntado, que son chicos muy jóvenes, que no hay que olvidar, que también lo dijimos, que tiene una media aproximada de 19 años y poco más.
Sí, 19 años la media de edad del Barcelona B. ¿La del Zaragoza sabes cuál era?
No.
29,6, bueno, o sea, 30.
Bueno, pues entonces te quiero decir yo que no pudimos aprovechar, no fuimos capaces de aprovechar tampoco esto.
Es que fíjate, Leo Franco, Luis García...
Los porteros aparte.
Pero bueno, entre los Luis García, luego salieron Barquero, Movilla, fíjate el equipo que acabó el partido, la edad que sumaba.
Sí, tenemos un problema porque hay que reconocer que Leo Franco en los tres primeros partidos ha sido de los mejores del equipo.
Eso también.
Exactamente. Yo creo que todo pasa... Y vuelvo a repetir, yo creo que, como ha dicho también Andrés, hay que ser optimista, porque al principio el equipo ha mostrado otras cosas que ahora no lo hace, como el día del Getafe, aunque también hay que tener en cuenta que el Getafe vino de paseo aquí, pero bueno, se intentaron y salieron algunas cosas que ahora ni se intentan ni salen. Entonces, todo pasa porque que cierren ya de una vez el plazo de fichajes
para que todo el mundo esté y los que se queden, el caso de Álvaro, centrado ya en el Zaragoza.
Me refiero precisamente a Álvaro, porque Álvaro no está siendo ni por asomo el jugador que el año pasado destacó en el Real Zaragoza, ¿no? Está nervioso, está enfadado, no se le ve a gusto en el campo, etcétera, etcétera. Pues ya que se solucione el tema Álvaro, y luego, pues bueno, que el equipo se tendrá que centrar en los jugadores que tenemos, que siempre Paco Herrera dice que tenemos un equipo decente. Pues bueno, pues si él lo dice, yo le creo, y hay que apoyar la muerte, porque son el entrenador y los jugadores que tenemos en estos momentos. Y lo que sí habrá que pedir, pues que los jugadores de referencia, como pueden ser Luis García, como pueden ser Barquero, tienen que mejorar su rendimiento. En estos momentos yo reconozco que son los mejores jugadores que tenemos, sobre todo en el aspecto técnico, pero ellos, dentro de sus características, son los que tienen que tirar del carro. Bueno. Y luego, apoyados por todos los demás jugadores, porque en el nivel general de actitud que han demostrado hasta ahora, y sobre todo en el partido de Barcelona, ha sido muy bajo.
De momento, pues equipo decente, pero partido indecente el del otro día. En ataque, pues lo que veníamos comentando, lo decíamos ya en la retransmisión en directo, desde mitad del primer periodo hasta el descanso, ahí sí que hubo pues un intento de acercarse al área de Masip, que además en ese periodo fue el mejor de su equipo, porque salvó dos, tres balones importantes. Estoy acordándome ahora de un remate escorado de Rullé, un remate de cabeza de José Mari, que salvó Masip con una felina estirada. O sea, que hubo, y recuerdo también un par de acciones más de Rullé, que no tuvo el punto de mira acertado, pero bueno, por lo menos estuvo activo, ¿no? Luego ya en la segunda mitad, pues la nada. Algún detalle del chileno, de Ángel Enríquez, cuando salió, pero sin demasiadas opciones. Por lo tanto, pues por eso reconocía que no había estado el equipo acertado en ataque.
Sabe que Zaragoza falla demasiado de cara a puerta, y por eso Paco Herrera reconoce que hay mucho todavía por mejorar.
Y la segunda parte, ellos han sido mejores que nosotros, así de sencillo. Bueno, podía haber sido un empate, sí, porque ocasiones a gol ellos no, lo anterior hemos tenido nosotros más ocasiones de gol, pero no acertamos con la portería.
Sí, Manolo, ibas a decir.
Yo en lo que confío, aunque se reiterará mucho, es que jugadores como Álvaro, Abraham, que es un chico que también está jugando de forma desconocida,
claro.
Montañés.
No parecen los mismos.
La mayoría ya estaban
y están incluso peor que en la segunda vuelta en la que nos fuimos a segunda.
Exactamente, Álvaro, Abraham, Montañés, que está muy intermitente y que es un jugador que tiene que ser clave también en este Real Zaragoza. Luis García. Con Barquero, como decíamos, ahora con la llegada de Enríquez, que una vez que se compenetre con sus compañeros, seguro que va a dar más de lo que ha dado hasta ahora. El mismo para Pablalunga, que también es nuevo y quizá también está algo despistado. Bueno. Normalmente estos jugadores yo creo que no pueden ir a peor, tienen que ir a mejor.
Pues nada.
Vamos a ver si con ello somos capaces de arreglar esto.
Que decíamos, jolín, en el mini, teniendo al lado el grande, el Nou Camp grande, que lo veíamos desde el puesto de comentarista donde estábamos retransmitiendo, se veía el grande, pero nosotros jugando en el pequeño. Pero es que aun siendo el pequeño nos vino grande, el mini nos vino grande. Esa es la expresión. Y bueno, yo no sé si te acuerdas tú de ese partido, la última vez que un filial le ganó al primer equipo del Real Zaragoza en el año 54.
No, pues la verdad es que no me
acordaba. El filial del Depor.
Sí, pues no me acordaba.
Sí, sí. Bueno, pues hablaba también de esa falta de carácter, Paco Herrera.
Sí, es que precisamente esa falta de carácter de la plantilla es uno de los fallos que más preocupa al entrenador.
De momento no he encontrado el camino y lo que más me preocupa es como si nos faltara un poco de carácter para querer remontar eso. Es algo que en fin, debe de ser algo para mí, para resolver yo, pero en definitiva creo que necesitamos más tiempo, por lo menos para que se vea un equipo.
Tiempo, pues tiempo hay, porque la liga es larga y esto acaba de empezar, pero si empezamos a descolgarnos, problemas. El tema es el económico, ya lo comentaba Andrés. También hacía alusión a eso, Paco Herrera.
Sí, porque aunque Herrera no está del todo descontento con su plantilla, sabe que el club ha tenido que ceñirse a las restricciones del presupuesto de este año.
Han tenido las obligaciones de bajar presupuestos de X hasta X, hasta muy abajo. Es tanta la exigencia que te tienes que desprender de todo. Y casi ese es el primer problema. Y después volver con lo que hagas, con lo que fiches, con lo que firmes, volver a juntar eso requiere un tiempo. Los equipos que llevan 4 o 5 al Sporting de Gijón, por nombrar un equipo que le pasó hace 3 años, este año será un equipo completo, terminado. Estos equipos tienen que sufrir pasar el desierto y organizarse un poco más.
Pues, por cierto, un dato, Andrés, Manolo, el Depor tiene fichados a Marchena y a Geijo y la Liga no les deja inscribirlos.
No, en este caso los administradores concursales.
Los administradores concursales.
No, lo digo esto para que los oyentes tengan claro que por qué el Depor ha fichado a algunos jugadores y el Zaragoza no ha podido ficharlos, es porque ahora mismo el Depor está dirigido por los administradores concursales y ellos son los que determinan o no qué jugadores pueden fichar sin tener en cuenta lo que diga la liga. Y en este caso tenían firmados a Geijo y a Marchena y de momento los administradores concursales no dan el visto bueno para que se tramiten sus fichas.
Hombre, parece que allí hay unos administradores concursales que sí tienen peso y poder.
Claro.
Bueno, el Zaragoza, como ya no está bajo la administración concursal, pues sí que está el dictado de la liga. Como decía el otro día muy acertadamente García San Juan, parece que estamos intervenidos por la liga, como España por la Merkel hace el verano pasado, ¿no?
Claro, no sabemos si es mejor una cosa que otra, sí.
En fin, bueno, pues nada, y a todo esto, ya que hablamos de administradores, ¿quién administra en el Zaragoza? Bueno, está claro que el que administra es García Pitarch, que no sé si de aquí a diciembre ya será presidente de facto o yo qué sé, pero de momento el que presidió el partido en el palco fue Molinos.
Sí, pero ya ha fijado su residencia en Barcelona y evidentemente él ha dicho que va a estar en el Zaragoza hasta que lo necesiten colaborando, pero que él prácticamente pues se ligaba de todo, no tiene previsto acudir a la Romareda, tiene fijada su residencia en Barcelona y por eso acudió al Ministadi, como me imagino que irá a Sabadell, porque está muy cerca de casa.
Sí, pero por no, cariño, él dijo que había estado por cariño. Sí, pero claro, pero por cariño no estás en primera fila presidiendo el partido.
Bueno, él dijo que estaba más por cariño que porque fuera presidente de Zaragoza.
Ya, bueno, porque serlo ya no lo es. Aunque no se ha comunicado lo contrario todavía.
No, su contrato finalizó el 12 de junio. También, como siempre, los rumores están al cabo de la calle y dicen que es que a ver si no ha firmado todavía el finiquito porque le deben algo de dinero. Bueno, en definitiva, que hay una nebulosa ahí en cuanto a la situación de Fernando Molinos con el Zaragoza, pero lo que la realidad es que el 12 de junio acabó su contrato con el Real Zaragoza.
Y no deja de ser curiosa también la composición de esa primera fila del palco, en el centro, presidiendo, como digo, el presidente, y luego ya más escorados hacia un lateral del palco, pero en primera fila. Voy nombrando del centro hacia el extremo, García Pitarch, Jordi Bruixola, Paco Checa, Cuartero y Moisés.
Claro,
curiosa distribución.
Bueno, es lo que hay. Ahora Gapito tendrá que determinar si viene un nuevo presidente cuando se haga definitiva la salida de Fernando Molinos, y también tendrá que decidir si al final el presidente es su García Pitar.
Pues nada, ¿alguna cosa más, Manolo?
Pues no, lo único que todos tenemos unos deseos enormes de ganar un partido, sumar puntos, porque si no también puede luego venir la presión, la siempre palabra que surge cuando el equipo no va, que si se presiona a los jugadores, que si se presiona, que si el público está totalmente presionado por el mal juego del conjunto, etcétera, etcétera. Por eso digo que ojalá de una vez por todas el domingo ante Lugo, o el sábado mejor dicho, ante Lugo seamos capaces de sumar 3 puntos, porque esto creo que a lo mejor cambiaría un poco las opiniones que estamos en estos momentos y que estamos locos por hacer, cambiar esas opiniones que estamos dando ahora, porque hasta lo que han hecho no podemos hablar de otra forma.
El partido ante el Lugo, el sábado a las 6 de la tarde, con arbitraje de José Luis Lesma, perteneciente al comité madrileño, y en el que no estará Enríquez, que como hemos dicho se ha ido con la selección chilena. Esto nos pasa, claro, en segunda pues no se para la liga, se para en primera pero no en segunda, y no solo se pierde el partido del Lugo sino también el del martes siguiente, el día 10, en Vitoria, ante el Alavés de Copa. Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Andrés, ¿alguna cosa más por tu parte?
Simplemente comentar que ahora hay 2 partidos seguidos en casa, porque el de Tenerife también será en la Romareda.
Sí, señor.
Y que el equipo a las 7 de la tarde hoy reanuda los entrenamientos en la ciudad deportiva para preparar ese partido frente al Lugo, y habrá que estar pendiente pues del entrenamiento del equipo, y de las oficinas, para ver si al final viene algún jugador más y si sale Álvaro definitivamente o no. Aunque, repito, solamente parece que puede haber una oferta del Swansea, porque el Sevilla prácticamente ha dado ya su plantilla por cerrada.
Muy bien, pues vamos a ver qué pasa esta tarde. Tensa espera en las oficinas del Real Zaragoza, a ver si viene alguien, y no se va Álvaro. Gracias, Andrés, un abrazo. Un
saludo, hasta luego.
Hasta luego. Nosotros dejamos el Real Zaragoza, pero antes de terminar con el fútbol tenemos que hablar de la segunda B y de la tercera, Ana. En segunda B, el Huesca empató y el Sariñena perdió.
La Sociedad Deportiva Huesca, que mejoró la imagen ofrecida en su estreno en segunda B, empató a 1 el pasado domingo ante el Toledo. El cuadro azulgrana se adelantó en el marcador gracias a un gol de Atienza. En el último instante, ya en tiempo de prolongación, el Toledo logró el gol del empate. Y por su parte, el Sariñena cayó derrotado en su casa por 0-1 ante el Conquense, así que el cuadro de Monserrate Jesús todavía no ha podido sumar ni un punto en su estreno en Segunda División B.
¿En Tercera División?
En Tercera División podemos comentar algunos de los resultados. Sociedad Deportiva Ejea 0, Andorra 0, Cuarte 1, Barbastro 0, Ebro 2, Aviñánigo 2, Tamarite 4, Atlético Escalerillas 3, Brea 1, Tarazona 2, Utebo 1, Oliver 0, Atlético de Monzón 6, Atlético Calatayud 2, Almudébar 3, Alto Ricón 0, Borja 0, Real Zaragoza B 1 y Villanueva 2 y Llueca 0. Estos fueron todos los partidos del fin de semana en el Grupo Aragones de la Tercera División. Se queda el líder el Almudébar, y en esas primeras posiciones también de la tabla, segundo el Cuarte, tercero el Real Zaragoza B y cuarto el Sabiñánigo.
Ahí van 2 jornadas disputadas y bueno, al menos el Zaragoza B ganó en Brea. Seguimos, dejamos ahora sí el fútbol, hablamos de baloncesto, porque el CAI Zaragoza ha anunciado que desestima el fichaje del pívot que ya tenía atado, el británico Daniel Clark. Pues no se han puesto de acuerdo en las medidas a tomar para la plena recuperación física del británico, esa lesión de tobillo, y total, que no se queda.
No, pues a causa de esa lesión el CAI propuso al jugador unas nuevas condiciones en su contrato. Estas condiciones fueron rechazadas por Daniel Clark y tras esto pues su ingreso en la disciplina rojilla quedó descartado. Ahora el club lo que está haciendo es buscar un sustituto en el mercado para una temporada en la que, recordemos, disputará la Liga Endesa y también la Eurocup. Y este sustituto tiene muchas opciones de ser Dominic Calegari, ala pívot de 26 años, de 2,08 de altura y que jugaba hasta ahora en el Basket Coruña. El CAI sí que ha hecho oficial que va a estar esta tarde en los entrenamientos del equipo, pero por parte de su anterior equipo...
Va a estar una semana a prueba,
exactamente, pero por parte de su otro equipo, del Basket Coruña, dice que a todos los efectos, Dominic Calegari es jugador del Leima Basket Coruña y que no se ha desvinculado contractualmente de su club, así que veremos qué va pasando en las próximas horas.
Bueno, pues pequeño lío, tampoco vamos a darle más importancia a un jugador que de momento va a entrenar a prueba. Y esto puede influir también en lo que ocurra con Javi Marín. Su salida ahora no está tan clara y podía quedarse. De momento se entrena con el CAI. Dejamos el baloncesto, dejamos el CAI Zaragoza, hablamos de balonmano. El balonmano Aragón cayó ayer derrotado en su último partido del Euroturnol.
Torneo de verano que estaba disputando el balonmano Aragón y en el que los de Mariano Ortega cayeron derrotados ante el Chamberí por 30-24. Los aragoneses perdieron sus tres partidos y terminaron el torneo en sexta posición. Sus dos primeros rivales habían sido el Paris Saint-Germain y el Veszprém y también perdieron.
Y por último, el fútbol sala. El Humacón sigue con sus amistosos.
Los de Santi Herrero han jugado varios amistosos este fin de semana. Ganaron el viernes por 4-3 ante el Sota Navarra y el sábado, cuando se impusieron por 1-6 ante el Brea, también ganaron. Además, ayer domingo el Humacón Zaragoza cerró el fin de semana con otro triunfo más y también con un Clinic. Se impusieron a la Peña La Unión en Calatayud por 0-6.
Pues hacemos una última pausa y nos despediremos con ciclismo, con la Vuelta a España que está a punto de llegar a Aragón.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora en Mesón Martín, todos los jueves, cocido, buenísimo.
Zara Tecno, tu nuevo concesionario oficial Skoda, ya está en Zaragoza. Ven a conocernos a las nuevas instalaciones de Avenida Cataluña 105 y aprovéchate de las ofertas de lanzamiento. Unidades limitadas. Te esperamos en Zara Tecno, tu concesionario oficial Skoda en Zaragoza, en Avenida Cataluña 105.
Materiales de construcción Usón. Visite nuestro almacén con todo tipo de materiales y conozca nuestra exposición de cerámicas, sanitarios, muebles de baño, puertas. Materiales de construcción Usón. En Polígono El Pilar, donde les atenderemos en horario de 8 a 1 y de 3 a 7. Materiales de construcción Usón.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Sí, decíamos que en tercera había ganado el Zaragoza B en Borja, no en Brea, en Borja. Borja 0, Zaragoza B 1. Y bueno, pues esta tarde la vuelta al trabajo del equipo a las 7, a ver cómo está José Mari, que se retiró por problemas gástricos, cagaleras. Échenle usted de narices, que le entraron en pleno partido del mini-estadi. Bueno, decía que va a llegar la Vuelta a España.
Sí, va a ser el miércoles día 4 cuando la localidad de Tarazona coja la única contrarreloj individual de la prueba. Además, para terminar las etapas aragonesas, el próximo día 9, el próximo lunes, habrá una etapa de montaña entre Graus y Sañén. De esto hablaba Félix Procate.
Este año, el día 4, habrá una contrarreloj en Tarazona, la única contrarreloj individual de toda la Vuelta Ciclista. El día 9 hay una etapa muy importante que va desde Graus hasta Aramón Formigal. Es una etapa importante porque, en primer lugar, se recupera Formigal como fin de etapa que desde hace muchos años no llegaba hasta este lugar.
Bueno, pues las palabras del director general de deportes, Félix Brocate. Gracias, saludos y buenas tardes. Hasta mañana.